Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a el mes de mayo. Hay que festejar a las mamis.
¡Yay, mamis! ¡We love you!
Hay dos maneras de festejar a tu mamá. Una, si es fan de leyendas, es regálale un mes de Patreon. Ahí está, métete ahorita un mes de Patreon.
Que le llegue su guión. Puedes coger los guiones del mayo de madres que matan.
A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín.
Las mamás, qué bonito.
Creo que se escuchen, o sea, que se imaginen esa canción de fondo en todos los temas que toquemos en el mes.
Sí, por favor. Por favor, acabándose así, empiecen a cantarla. Empezando con este.
Así es. A ti que me diste tu vida, tu amor y un machetazo.
A ti que escondiste mi cuerpo en el jardín de afuera.
Todo tu cuerpo lleno de cianuro. Tendría que reposar.
¡Ay, qué feo! Wow.
Sí.
Pues ¡feliz mes, madres!
Los sacamos con el primer episodio de Madres que Matan.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso. ¿Vieron lo que hice ahí? Jingle. Yes. Jingle. Como siempre, me acompaña a mi diestra, el buen Eduardo Espinosa. Lolo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
Todo chido, Simón. Me está acordando de los jingles también que se borre de repente.
Y Borre, a mi siniestra, como siempre, el buen Borre Capistrani. Te extrañé.
Yo también.
Este fin no nos vimos.
Como que no nos vimos tanto. Yo también,
duramos como 3 días sin vernos, ¿es cierto, güey?
Sí, güey.
¿Qué pedo?
Sí. Y sentí que fue un chingo, güey.
Sí, chingo. Se siente la distancia.
Sí.
Pero ya estamos aquí de nuevo. Y es importante porque estamos en el mes de mayo y les he preparado algo fabuloso.
Uf, día del trabajo.
He decidido celebrar a todas las mamás en su mes. Uh-huh. Aparte de que sé que hay muchísimas mamás que no se escuchan. También mi madre, que no me escucha, pero
tampoco.
Estoy
tampoco
pensando en
por
ella.
Salud mental.
Sí, yo también dije la mía, por favor.
Mira, nomás escucha el dolop y de todos modos de repente me dice, ay, qué grosero. Yo, pues, perdón.
Sí, a mí también me dice el que fue de ellos.
Y entonces, todo este mes vamos a celebrar el mes de las madres que matan.
A la madre.
¡Oh, yes! 4 asesinas en serie que además eran mamás.
No.
Para que la próxima vez que tu mamá te aviente una chancla digas, ah, eso es... Está toda madre.
Está leve.
Está súper leve. ¿Estás listo para mayo, mes de las madres que matan?
Pues sí.
El primer día de las madres de tu esposa, por cierto.
Sí.
Ya entendí.
Sí, por eso estoy tripeando. Güey. Shit.
Porque y luego aparte siempre van a tener un cómplice. Ya tienes ahí un extraño en tu casa que puede ser cómplice de tu asesinato.
Sí.
Porque le puede echar la culpa al bebé, güey.
Te voy a decir, ¿no?
Y el bebé no se puede defender, ajá.
Sí, exacto.
Ajá. No, y sí lo creo que pasa. Sí, no. Al morir.
Sí, si Maggie le dispara al señor Burns, güey, todo puede pasar.
Yes. Pues ahí va. Durante décadas, una asesina en serie que mató bebés, niños y adultos sin compasión en varios estados de los Estados Unidos, una viuda negra con una moral tan retorcida que cuando fue arrestada no podía dejar de reírse cuando confesaba sus crímenes, que le ganó el mote de The Giggling Granny o la abuelita risueña. O no exactamente una...
No,
giggling
pacheca.
Es así.
Sí, sí. Sí, es que la risa es la que chinga, güey. En este caso, la risa es la que mata.
Pero es The Giggling Granny, güey. Que hoy les voy a contar...
Nada más que me estoy imaginando a Sara García.
Ahí se la ve.
Hoy les voy a contar la historia de Nanny Doss. D-O-S-S.
Ok.
Pues normalmente comienzo la historia con el asesino en cuestión, Pero en este caso, para poder comprender las motivaciones de nuestra protagonista, tenemos que ver la vida de su familia, que está tan intrínsecamente ligadas a lo que formó el psique y las tendencias homicidas de Nanny 2, que no podemos conocer bien a Nanny sin conocer su pasado.
¡Nanny!
No, ¿Nanny? Wey, ese tipo de
Nanny. No, aquí era... ¡Nanny!
Su madre era Luisa Holder, conocida como Lou, oriunda de Blue Mountain, ubicado en el condado de Anniston, en el estado de Alabama. Cuando se embarazó joven y fuera del matrimonio, su padre hizo que se esperara, lo que se esperaba que hiciera un padre de Alabama. La corrió de la casa hasta que le dijera quién era el padre para poder obligarlo con una escopeta a que se casaran.
Shotgun wedding.
Shotgun motherfucking wedding, güey. Así le dicen. No siempre había escopeta, pero sí, el shotgun wedding es...
Sí, ya se volvió como así la manera coloquial de decir, ah, güey, le embarazaste, por eso te casaste.
De que iban los papás wedding. Y ahora le cantabas encargar. Lou nunca reveló la identidad del padre de su hija, pero se asume que fue algún soldado de la base militar que ahí estaba, que está muy cerca ahí de Anniston. Está en Anniston, de hecho. Con su orgullo intacto, Lou consiguió un modesto cuarto que pagaba haciendo cualquier trabajo que consiguiera. Y en un crudo invierno que azotó Alabama, dio a luz a su hija Nancy el 4 de noviembre de 1905. Ahora con un bebé, Lou se encontraba en un punto muy precario en su adolescencia. Su familia le había dado la espalda y la sociedad la consideraba intocable, ya que ningún hombre iba a querer casarse con ella. Pero la resiliente Lou se rió en la cara de todos cuando una semana después de dar a luz, conoció a James Hazel. Hazel había heredado una granja de sus padres. Era un hombre trabajador y estricto que compensaba su falta de dinero con orgullo. Su granja estaba en muy mal estado y ningún banco le quería prestar dinero. Teniendo hectáreas de terreno que trabajar, pero nadie que la trabajara, no tuvo ningún problema en proponerle matrimonio a Lou. No le podría importar menos que tuviera una hija.
Se le valió hectáreas de verga.
Hazel estaba pensando a futuro. La mano de obra gratis que tendría al tener más hijos.
Claro, así se hacía antes, hace 100 años, hace 200 años, vamos a criar a nuestros propios esclavos, güey, sí,
no,
básicamente.
Todavía, güey, yo todavía lo alucino, ¿no? O sea, yo ya quiero que camine para mandarlo a hacer cosas así de...
A que corte el pasto.
Tráeme el celular.
Cambie el aceite.
Ajá. No, pues tarjetas así chiquitas de niño. Tráeme el control. Ajá. Tráeme un vaso de agua.
Prepárame un old fashion.
Que sea un esclavito, güey.
Con bourbon.
Yo lo veo así como mayordomito.
Lo platicamos, pero hubo una época donde a los huérfanos que andaban ahí, los metían en un tren, los mandaban a las granjas a jalar, güey. Y nunca volvían a ver a...
Te llevaban un huérfano a domicilio. Era Uber huérfano.
¿Sí?
Sí, Uber hermano de obra. Te llevaban un huérfano que te arreglara ahí el jardín. Pues la calma de Lou al haber encontrado marido y, por ende, alguien que la apoyara, se desvaneció casi inmediatamente. No tardó en descubrir que Hazel era un hombre miserable y violento que explotaba ante el menor estrés. Lo que debió haber sido su periodo de luna de miel fue en realidad una lista de tareas incesantes que ella tenía que hacer en la casa. Llegando le dijo, aquí está la lista de lo que tienes que hacer.
Okay.
Y si algo no era hecho precisamente como Hazel lo quería, comenzaba la violencia. No la golpeaba, pero era verbalmente y emocionalmente abusivo.
Abusivo verbalmente.
Sí. Nancy, que le decían Nanny, aprendió exactamente lo mismo que su madre en cuanto tuvo suficiente edad para caminar. Los tres trabajaban de madrugada hasta altas horas de la noche en la granja y aún así no lograban hacer dinero. Después de Nanny, nacieron un hermano y tres hermanas en rápida sucesión. Todos planeados para que Lou no estuviera embarazada durante la cosecha para que pudiera ayudarlo.
Va, ahora me lo estoy... ¿Cómo se llama el personaje este de los Simpson, el Hillbilly?
Cletus.
Cletus. Simón, Cletus. Ajá. Ya me lo estoy imaginando como Cleto.
Cleto en Alabama, ¿ya?
Yes.
Sí, pues es como un estereotipo, ¿no? De Alabama. Simón.
Ajá. Para 1910, Nanny, en lugar de ir a la escuela, fungía como la mamá de los niños, haciéndoles comida, cambiándoles el pañal y arreglando sus peleas. Una niña cuidando niños. De las primeras memorias que tuvo Nanny fueron de odio a su padrastro, algo que la seguiría por el resto de su vida. Cuando su hermanito llegó a la edad de ir a la escuela, ambos eran permitidos asistir, pero solo en invierno, cuando no había cosecha. Caminaban 3 kilómetros de ida, 3 de venida. Wey.
De subida en ambos lados, ¿no? Tenía que caminar 3 kilómetros en la nieve, de subida, de ida y vuelta.
De hecho, sí iba a decir
cómo estaba de subida.
Sí iba a decir que en lluvia y nieve, güey.
Lluvia y nieve. Sí.
Pero la vida escolar no era mucho mejor que el de la granja. Los niños se burlaban constantemente de ellos y siempre tenían problemas en clase, ya que lo que aprendían en unos meses de invierno lo perdían el resto del año que tenían que quedarse a trabajar en la tierra.
Sí, siempre están atrasados, ¿no? Siempre iban a estar...
No hacían amigos, no todo el mundo les hacía bullying porque eran niños pobres que caminaban de su vida dos veces. ¿Sí? Aún así, hay algo invaluable que Nani aprendió en la escuela: a leer. Cuando descubrió la lectura, encontró un escape de su vida y, más importante, de su padre o padrastro. Su cosa favorita que leer era la revista True Romance, que su madre le había regalado a escondidas de Hazel. Era una revista tipo Vanidades o... que venía así cosas de romance y de moda, de todo del glamour, ¿no?
¿Y el papá se lo prohibía o algo?
Sí, sí, claro. Güey.
O sea, para al rato va a sacar sus poderes mágicos, bueno.
No, digo, para empezar, le prohibí, creo, no sabía que leía y ya de ahí, de eso, en 1900, cachito, en Alabama, ya está cabrón.
Sí.
Y aparte, imagínate cómo era la revista de ese entonces. O sea, un Cosmopolitan del 1905 que va a decir 13 razones para que te pegue con amor. O sea...
Las 6 mejores maneras de que no se te caiga el útero.
No cabalgar.
¿Cómo esconder los moretones?
Y no cabalgar no es una de ellas.
Ay, la nana.
¿Histeria? ¿Histeria o cólera? Entérate aquí. Página 32.
Tienes 13, ya estás quedada.
En ella, Nani comenzó a perderse en fantasías de romance, moda y glamour, pero especialmente en romance. Soñando constantemente en que algún día encontraría un hombre que la sacaría de la granja y que toda su vida mejoraría. Nani comenzó a ahorrar cualquier cambio que pudiera para comprar revistas y libros de romance cada vez que se topaba uno.
Era como el Televisa de esos días, ¿no? Esa,
sí, güey.
Sí. Programación de novelas.
Sí. Y si está cabrón, o sea, cuando digo... Creo que todos hemos pasado por algún momento en el que nuestra realidad está tan jodida o estamos pasando por problemas que cualquier escape que puedas tener... Güey,
claro, la magia de cabrón, la lectura. Güey. Pero sí, sí. En la primavera de 1912, ella, ahora de 7 años, y su familia tomaron un tren para visitar a la familia de Hazel en el sur. Una tormenta estaba azotando el estado en ese tiempo y esto causó que un pino cayera sobre las vías. El chofer del tren, o maquinista, porque revisé, pero yo le sigo diciendo chofer de tren... Activó los frenos de emergencia y todos los pasajeros salieron volando de acuerdo a la primera ley de Newton. Toda la familia sufrió pequeños golpes y raspaduras, pero justo enfrente donde estaba sentada Nani había una viga de metal y su cabeza se golpeó contra ella. Cuando Nani abrió los ojos, ya habían llegado a su destino a cientos de kilómetros de distancia.
Perdió ¡no mames! ¿Perdió días?
Como 4 días.
¡A la verga!
O sea, se subió al tren... ¡Pum! Abrió los ojos. Ya tenía 2 días de haber llegado.
Eso no fue, se desmayó. Estuvo en coma y no se dieron cuenta, güey.
Como salvadoreño en la bestia, ¿no, güey?
Ajá, pero sin darse cuenta, güey.
Uy, güey. Culero, no mames.
Yes. No solo no recordaba nada, güey, sino que desde ese día en adelante, Nani comenzaría a sufrir dolores de migraña que le duraban días y episodios de depresión que se manifestaban con momentos de ira incontrolable, güey. O sea, le cambió toda su psicología y se hizo... Ahorita vamos a ver. Pero de nuevo tenemos un golpe en la cabeza. Aún así, en cuanto regresaron a la granja, Hazel la puso a trabajar de nuevo e incluso le prohibió a Lou que la llevara al hospital, güey, porque era un gasto innecesario y no podían perder un par de manos en la granja, güey.
Wow.
Sí.
Le dijo, ponte la camiseta, ¿no? Sí.
Va a haber pizza el sábado, pero no puedes ir al hospital. Sí.
Y el nombre de ese padrastro es Jeff Bezos. La hacía orinar en una botellita.
Si Nani odiaba a su padrastro antes, ahora lo detestaba con una pasión. Y a su madre también.
Supongo porque se sentía traicionada por su mamá, ¿no? O
sea, claro, no la dejó ir al hospital.
No la defendía, güey.
Exacto. Que aún a su corta edad, Nani la veía como alguien que prefería no confrontar a su esposo abusivo que cuidar a sus hijos.
Es que también la posición de la mamá está en culero.
Durante los 7 años, güey.
O sea, todo está culero. O sea, nada está bien aquí hasta ahorita, güey.
No hay buenos y malos. Toda la situación es culera. Ajá. Todas las personas están sufriendo y de la verga, güey.
Sí.
Este sería un momento que definiría su vida, güey. Su gusto por las novelas de romance se convirtió en una obsesión para Nani. Pero su padre seguía siendo un obstáculo también para esto. No le permitía a ninguna de sus hijas que usaran ropa que él consideraba provocativa, Y por provocativa me refiero
a faldas, güey. Tiene 7 años, no mames. O sea...
Sí. No, ya más... 7 años y de más grandes y nunca, güey.
What the fuck, güey.
Sí. Tampoco les decía que no la dejaba ponerse maquillaje porque creía que, y cito, alguien va a abusar sexualmente de ustedes si se visten así.
¿Qué pedo?
Y por provocativo es una falda normal de mujer de esos tiempos, güey. Siempre andaban como con coveralls y este...
A lo mejor enseñaba mucha pierna, ¿no?
Pero... Como sucede tristemente en la realidad, ¿eh? El abuso que tanto temía Hazel no vino de un extraño, sino de adentro de la familia. Todas las niñas, Hazel, sufrieron de algún intento de abuso por parte de un tío o un primo. Siempre llegó Hazel a tiempo para detener el acto y golpear al perpetrador. Pero en el caso de Nanny, cuando tenía 12 años, un primo intentó meter las manos abajo de la falda. En otra ocasión, un tío le estaba tratando de quitar el vestido, wey, y Hazel lo descubrió, güey. O sea, son familiares de Hazel. Uh-huh. Su furia fue dirigida hacia Nanny.
O sea,
madre. Las otras hijas madreaba a su primo, sí, pero con Nanny fue tu culpa. Ajá. Nunca
te estoy diciendo que no te pongas.
Que está mal, ¿verdad? Cualquiera.
Sí, güey.
Baja la pierna, por eso eres mi hija.
Alabama.
Pero para este punto, ella no le podía importar menos. Ni los gritos, ni los golpes de Hazel la afectaban. Vivía con un dolor crónico. Uh-huh. Nada que le pudiera hacer su padrastro podía ser peor. Pero ya se había hartado de todo y puso en acción su plan para escapar. En 1920, cuando cumplió 15 años, le propuso a sus padres conseguirse un empleo en la ciudad, y ya que eso les daría un flujo constante de dinero para la granja, aun y cuando fuera época o no de cosecha. Hazel renuentemente aceptó, porque al final de cuentas era buena idea. Y la nueva vida de Nanny comenzaría. Se consiguió un trabajo en la fábrica de textiles Linen Treadmill. Esto no solo le permitía salirse de su casa, sino que comenzó a poder vestirse como las otras mujeres. Y se convirtió inmediatamente en una mariposa social y empezó a fumar, para el pretexto de poder salirse a fumar y platicar con todos.
Ok.
Su padre no le podía decir nada porque el dinero que llevaba a la casa era imprescindible para ellos. Ni siquiera le importaba que fumara, güey. Era así de, whatever.
Está bien. El humo en la cara.
Nos está yendo bien a todos. Ahorita lo necesitamos. Pues fue ahí, en uno de esos breaks de cigarro, güey, donde conoció a Charlie Braggs. Nanny tenía muchísimos pretendientes, güey. Porque todo el mundo dice que era súper inteligente, elocuente, de tanto que leía. Uh-huh. Y era muy guapa, güey. Entonces todo el mundo creía con ella y era así súper picky. Y ella estaba disfrutando su vida a gusto. Y de todos sus pretendientes, Charlie fue el único que se ganó a Hazel y a Lou con su encanto, modales e impecable relación con su propia madre. Era así el caballero Southern Gentleman. Entonces, 4 meses después de conocerse, Nanny de 15 y Charlie de 19 se casaron en 1921. Porque en ese tiempo, obviamente, Charlie fue y le dijo a Hazel, me quiero casar con su hija. Y el que dijo que sí fue Hazel.
Claro, porque así funcionaban las cosas hasta todavía.
En su diario, Nanny describe que se sintió forzada a casarse. Su vida de libertad y de conocer a varios hombres fue cortada por la decisión de su padre de verla casada y deshacerse de ella.
A los 15 años.
15, güey. Y él de 19, mamón. Aún así, Nanny se dispuso a convertir sus fantasías románticas en realidad. Dijo, ya estoy aquí, güey. Ya me voy a casar, let's do this. Después de la ceremonia, se fueron a lo que ahora sería su nuevo hogar. Pasaron una noche de doloroso, incómodo, pero al fin iluminador sexo. No era la primera vez que Nanny leía en sus revistas, pero al fin tuvo sexo por primera vez. Y Nanny se durmió lista para comenzar su perfecta vida como ama de casa. Ella era, se imaginaba así el... Voy a hacer pies, le encantaba cocinar. Y mi delantal, y todo esto que en esos tiempos era lo más glamoroso, ¿no? Cuando bajó la mañana siguiente a preparar el desayuno a su esposo, se topó con la desagradable sorpresa de que ahí andaba su suegra, Mother Braggs, le decían. Estaba ahí en la cocina esperando también comer y la recibió no con un buenos días, sino con un, y cito, Charlie va a necesitar su desayuno antes de irse a comer, a trabajar. Nanny respiró profundo y decidió no comenzar su primer día de matrimonio con una pelea con su suegra. Cuando Charlie bajó de la recámara, se pasó a Nanny y se fue directo a darle un beso y los buenos días a su mami. Nanny continuó mostrando su sonrisa, hizo el desayuno. Cuando se iba a ir su esposo, aprovechó para ir a despedirlo y preguntarle que a qué horas iría su mamá a la casa. Charlie le contestó, y cito, ya está en casa, mi amor. Vive con nosotros.
No mames.
Y es cuando le cayó el 20 a Nani.
No, güey.
Que no solo había cambiado a un capataz por otro, sino que Charlie era un hijo de mami, que es lo que explicaba su aparente madurez y educación, que es lo que había ganado a sus padres, güey. Lo que pasa es que él vivía para la mamá y la mamá era súper estricta y lo tenía él así como... Ajá. Soldadito, hijo de mami. Imagínate, güey. Imagínate bajar y... Ay.
Digo, lo bueno fue que fue ahí y no en la noche de bodas, güey.
No, pero ahí estaba la mamá la noche de bodas, güey.
La estaba viendo a los ojos a la mamá. Está súper... No me... Mire, jefa, nomás por ser mi jefa. Ay, güey.
Muy bien, mijo. Muy bien. Me haces orgulloso. Estoy orgulloso de ti, mijo. Mother
voltea
Brad.
La, voltea la. Quiero verte los huevos. Chale, güey.
Esos huevitos salieron de mí. Yes. Yo hice esos huevitos, dale. Mother Braggs era el tipo de suegra que cuando Nanny quería ir a tener una cena con su esposo, se enfermaba, entre comillas, y tenían que quedarse a cuidarla y a jugar mahjong. Le mamaba jugar mahjong. El como dominó chino. Que
es una estrellita, ¿no?
No, son muchas fichitas con diferentes figuritas y tienes que encontrar los pares y las vas quitando de una montaña.
Sí, nunca he entendido ese.
Bueno, mayón.
Ni a los palillos chinos tampoco.
Está impelada.
Sí, lo otro enseñó cómo usarlos. ¿Para comer o para jugar?
Para jugar. Ah. Nunca supe cómo se jugaba. Y llegué a tener el juguete. Pero...
Sí, todos lo tuvimos y nadie lo supimos jugar. También usaba indirectas con su hijo como, y cito, qué bueno que tu esposa no está llenando su cabeza con tonterías infantiles de revistas de romance. Esto lo hizo después de que vio que a Nani le gustaban y esto hizo que Nani tuviera que empezar a esconder sus revistas de romance. Entonces, no nomás tenía que vivir con su suegra era una bitch con B mayúscula. Damn. Bitch. Esto llevó a Nani a que comenzara a fumarse 40 cigarros al día y encontrar el dulce respiro que le proporcionaba el gabinete de licor.
¿Qué digo? ¿Respiro después de 40 cigarros al día? Es...
Parece licor. Okay. Te limpia. Su depresión volvió y sus oscuros pensamientos junto con ella. Aún así, durante 3 años aguantó todo con mucha hipocresía y gin.
Pero es el pedo, o sea, imagínate, tiene 15, 16 años, güey. Está recién casada.
Es una niña, es como...
Está fumándose 40 cigarros y poniéndose pedo todos los días con ginebra.
Y literalmente viviendo ahora con una madrastra, güey.
Que la trae en chinga a ella y al esposo, ¿no?
A los 15, güey. Es más, acaba de cumplir 18, güey. Duró 3 años. Entre 1923 y 1927 tuvieron 4 hijas. La mayor se llamaba Melvina y la menor Florina. Charlie.
Melvina.
Sí. Las dos en medio no cuentan.
No, ahorita vamos a ver por qué. No hay récord de ellas bien. Ahorita vamos a ver por qué. Charlie había casi maquiavélicamente planeado que Nani siempre estuviera embarazada, incluso solo teniendo sexo con ella cuando sabía que estaba ovulando. Y para agregar insulto a la herida, todos sabían que este güey era infiel, güey. Entonces, él sabía exactamente, él no la tocaba, no tenía sexo con ella más que para embarazarla. Y luego el resto del tiempo, mientras estaba embarazada, estaba teniendo amoríos con todas las de la planta textil, güey. Así que Nani decidió que Charlie no sería el único que se iba a divertir. Y cada vez que podía lograr que él o su suegra cuidaran a los niños, se iba a los bares a ponerse ebria, a bailar y coger con todo el mundo. Bueno, pues a ligar y coger con quien quisiera, ¿no? Todo mientras llevaba un diario de todas las infidelidades de su esposo, por si algún día él decidía confrontarla por las de ella, güey. O sea, lo tenía así como... Sí, si un día le decía, oye, me acabo de enterar que... Mira, cabrón.
Ahora imprimen las conversaciones del WhatsApp.
Sí.
Sí, güey. Ahí me hace una historia muy bonita eso. Pero bueno.
Pero este estilo de vida no era sustentable. Y Nani lo sabía. Además, veía en Melvina el potencial de todo lo que ella había querido ser, pero no había logrado. Así que Nani resolvió una simple ecuación en su cabeza. Podía seguir estando deprimida y crónicamente exhausta mientras tenía 4 hijas miserables, o podía tener una sola hija que tendría el potencial de tener una vida plena y toda su atención.
Matemáticas.
Yes. La respuesta era una de practicidad. Una mañana preparó la avena del desayuno para los niños, las niñas, pero hoy tenía un ingrediente extra, veneno para ratas. Melvina comió pan tostado y Florina aún estaba siendo amamantada. Cuando Charlie regresó de otra de sus pedas de 3 días, porque aparte se perdía de repente
En pedas, no, sí. Al parecer era como el hobby de estos tiempos, güey, porque todo el mundo tenía pedas de 3 días.
Pues que, ¿qué más ibas a hacer? Uh-huh. No había Netflix.
Encontró, cuando llegó Charlie, encontró una multitud de gente en su casa.
Nada más los veía cuando estaba volando, ¿no?
No había podcast.
No, ese es el problema. El podcast llegó a salvar el mundo. Charlie encontró a sus dos hijas del medio muertas. Mientras todos lo veían con desdén y estaban emputados con él, ¿de dónde chingados estuviste estos 3 días? Nanny estaba recibiendo condolencias por todos lados. Incluso Mother Braggs cambió de bando y le dijo a su hijo, y cito, nunca entenderás cómo una mujer ama a sus hijos. Así que más te vale que no digas una sola palabra en contra de tu esposa, cabrón.
Ándele, verga.
Sí. El doctor determinó que el fallecimiento había sido a causa de los granos de avena que se habían hecho malos. Y simplemente se deshizo de ellos y no hizo una autopsia.
¿Era un diagnóstico común que te matara la avena en 1918? ¿Dónde estamos? ¿En 1920 y tantos?
Oh, ¿cómo o sea,
para que llegue el doctor y diga bien así, de, ah, sí, pues la avena se hizo mala y por eso están muertos estos
Llegaba.
Niños.
Llegaba.
¡Hola, todo el mundo!
Se me hace...
Ah, esta avena tiene cobalto 60, señora. Es lo que lo mató, hermano. De esa a los cerdos. Sí, esa fue la... Esa fue la avena. Estaba mala, güey. O sea, food poisoning fue envenenamiento de comida y como comieron avena, fue la avena, güey.
Toda la gente que dice, ay, nací en la época equivocada. Sí, te querías morir por comer avena.
Al parecer sí pasaba.
Ay, esos tiempos de los 1920s con vestidos tan bonitos, el esposo que se iba de peda 3 días, tú que...
Viviendo con la suegra.
Viviendo con la suegra que tuviste que llegar al punto donde dijiste, mejor mato a 2 de mis hijas para vivir bien. Esa es la época por la que están añorando.
Exactamente.
No mames.
A la mañana siguiente, cuando Nanny le sirvió su desayuno a Charlie, él vio algo en sus ojos que confirmaron sus sospechas desde el día que llegó y sus hijas estaban muertas. La mirada de su esposa la describe como la de un tiburón, güey. Cuando le sirvió, que estaba sonriendo y todo, uh-huh. Le dijo así como que buenos días, mi amor, así como si nada, pero le vio los ojos y eso aclaró todas sus dudas. Uh-huh. Esa misma noche agarró sus cosas y a Melvina y huyó de la casa. La única razón por la que no se llevó a Florina fue porque estaba dormida en los brazos de Nanny. Y no sé por qué dejó a su mamá ahí. Dejó a la mamá. Pero sí, él dijo, fuck this, yo no me quedo otro día más en esta casa. Para el verano de 1927, Nanny decidió que había otro obstáculo en el camino a su felicidad. Mother Braggs. Mm. Como ella siempre estaba, y cito, no, y cito, entre comillas, enferma, uh-huh. Porque siempre le dolía el estómago, el de la fue la clásica que en la boda de ellos nomás fue un ratito y lo, ay, me siento mal, y se fue, güey. Nadie sospechó cuando su salud fue decayendo poco a poco y eventualmente murió, güey, después de haber sido atendida amorosamente por su nuera.
Claro.
Sí. De nuevo, el pueblo se sintió mal por la pobre Nanny, que ahora había perdido a su suegra después de sus hijas y su esposo la había abandonado, güey.
Sí, ay, Nanny, te dije que no compraras esa marca de avena. Entiendo, estás muy dispersa porque perdiste
la
a tus
la
hijas.
La de Lamish, no. De hecho, acá fue pastel de higo. Ajá. Era pastel de higo.
Y nomás porque lo probó y dijo, está bien culero, mejor me muero. Y se murió por voluntad propia.
Así mataban antes, sí, güey. Estaban higo y no, no, bye. No. Para sorpresa de todos, Charlie regresó un año después, en el verano de 1928, güey, con una nueva esposa, un hijastro y con la intención de regresar a vivir a su casa. Nanny, orgullosa como siempre, lo vio, no dijo una sola palabra, agarró las pocas cosas que podía cargar, todos sus libros, obviamente. Uh-huh. Tomó a Melvina de la mano y se fue a la casa y regresó a la granja de sus padres. No le peleó la casa, no nada.
¿Y este güey no le peleó la hija? ¿Nomás él dejó que se la llevara?
Nomás dejó que se la llevara. Ajá.
Ok.
Nanny no perdió tiempo en comenzar a buscar otro hombre para completar su fantasía de la pareja perfecta. Si se fijan, hay un paralelo con los asesinos en serie masculinos que tienen una fantasía, uh-huh, y lo cruzan esa línea. Nanny es de estas...
Pero estamos cayendo en el estereotipo de el porno de las mujeres son las novelas románticas, güey. ¿Te das cuenta?
¿What? No, pero...
O sea, es como la película esta de Scarlett Johansson y Joseph Gordon-Levitt, ¿no? Donde ella está obsesionada con las cosas románticas y él con el porno, güey. Es lo mismo, nada más que hay muertos.
No he visto esa película.
Ok.
Pero más o menos, pero sí. O sea, hay una obsesión, una fantasía que todos tenemos, pero el asesino en serie, muchos por golpes en la cabeza, cruzan la línea sin pedos. aquí se nota que la obsesión de Nani es o empezó con esa vida perfecta que le iba a sacar de la granja y no le importaba cruzar la línea. Una sesión secreta de su fantasía es secuestrar mujeres y luego enterrarlas en su patio.
Sí, y la de ella era agarrar a un güey que la tratara bien y la hiciera sentir bonito. O sea, qué pedo, güey.
Yep. Nani no perdió el tiempo en comenzar a buscar otro hombre para completar su fantasía de la pareja perfecta. Pero esta vez no se limitaría a los hombres locales. Comenzó a mandar correspondencia por el clasificado de Lonely Hearts. Ya existía de esos tiempos. El
Tinder de antes.
Es el Tinder de antes, exacto.
Mandabas cartas. Nada de nomás darle hacia la derecha. No, no.
Güey, incluso se tomó fotos, así en blanco y negro de ella, y mandaba las cartas junto con repostería.
Wow. Ay.
Sí, ya era no es mándame un dick pic, es mándame un pie.
Mándame un pie.
Un pie de manzana.
A ver cómo cocina, ¿no? Ajá. Así era el gancho.
En 1929.
Sí, es tan tierno que casi te hace olvidar que mató a sus dos hijas.
Casi.
Casi.
Sí. Te aseguro que varios de los que están escuchando pueden decir, ah, cabrón, sí, siento.
Sí, está bien bueno este pie. Pero mataste dos hijas tuyas, ¿no? O sea, no, te doy otra rebanada. Mira, este es de blueberry, este era de fresa. Este es de...
Apple pie. En 1929, un hombre capturó el corazón de Nani. Robert Franklin Harrelson, de 22 años, oriundo de la ciudad cercana de Jacksonville, Alabama. Amaba el jazz, trabajaba en una fábrica y, lo más importante, tenía su propia casa. Nani le mandó una carta con su foto y repostería. Y al día siguiente de que le mandó, tocaron a su puerta.
Ve como el meme así con... ¿Qué haces aquí? Me mandaste unas galletas.
Simón.
Después de 2 meses de citas y regalos, los dos se casaron. A pesar de las quejas de Lou y Hazel, que decían, y cito... Hazel es el que decía esto, güey, me da risa, güey. Decía, y cito, ningún hombre que vale la pena necesita usar tantas palabras bonitas para ganarse a la gente y conseguir una esposa, güey.
O sea, el güey tenía un diccionario.
Tenía una vergota, güey. <luego. risa>
No, así es. Así parece ser el ser elocuente y hablar para Hazel era así de que pinche vato, estúpido. Estas palabras, güey. A ver, pues sabes arreglar un tractor. Nani, sus hijas y Robert se fueron a vivir a una cabaña de 2 recámaras a las afueras del pueblo de Cedartown. Todo parecía estar perfecto hasta que Nani notó un pequeño detalle en su nuevo príncipe. Era alcohólico. Mal pedo alcohólico.
Pues era el...
Era pedo de esos tiempos, ajá.
Era el pasatiempo nacional, ¿no?
Pero esto afectó toda su fantasía, todo. Las hermosas comidas que preparaba se quedaban porque Robert no llegaba. Y constantemente tenía que ir a sacarlo de la cárcel por haberse peleado con alguien. Por años, Nani intentó de todo. Primero trató de hacerlo que poco a poco dejara de tomar. O sea, le decía, no tomes todo entre semana. Y Robert, Simón. Pero luego, el fin de semana, Robert se iba de pedas de 3 o 4 días. Okay. Para desquitar los días que no pisteó. Entonces, Nani intentó otra táctica. Si no puedes contra él, únete. Ambos comenzaron a salir a ponerse hasta la madre de party bien a gusto. Está bien, tienen 20 y tantos años. Pero pues ya tienen a hijos.
Ya saben cuidar a esa edad, güey.
Ya están ahí sí, enterrando. Se murió el puerquito. Dijo, entiérralo, ¿no? Yo me voy a poner pedo. Uno de esos días de peda de pareja, dejaron a Melvina con unos amigos y se fueron de party. Pero se les olvidó Florín, güey. Que llegó de la escuela a encontrarse con una casa sola donde tuvo que pasar 2 días, güey. Tenía como 5 o 6 años, güey. Wow, 2 días sola en la casa hasta que llegó la policía y la encontró, güey.
Ay, pobrecito.
Cuando esto sucedió, fue regresada con su padre a Alabama, güey.
Ah, shit.
Entonces ya nomás se quedó con Melvina.
Y esta... llegaron allá con su papá y también andaba en peda 3 días, güey. Pero como era hombre, él sí lo esperaron.
¡Exacto! Sí. Y esta relación tóxica entre estos dos duró 16 años, güey. Durante esta escabrosa relación, Melvina conoció a un joven de su edad, Mosey Haynes, de 18 años. Se casaron en 1942 y antes de cumplir el año de casados, Melvina estaba embarazada de su primer hijo. Robert Lee Haynes nació a principios de 1943.
Y lo mandaron a la guerra en chinga.
No más.
Sí, pues, güey. Ese bebé ya puede pistear, ya puede matar a alemanes, güey. ¡Vámonos!
Bebé kamikaze.
Los bebés ya pueden pistear en esos tiempos. Y por un tiempo, la relación entre Melvina, Nanny y Florine estuvo llena de buenos tiempos. Ya podían ver a Florine y todo. Pero en 1944...
¿Era Florine o Florina?
Florine.
Ok.
Sí, o sea, el Florine. Florine.
Florine.
Pero en 1944, mientras la guerra estaba siendo peleada del otro lado del continente, Melvina se embarazó de nuevo. En julio de 1945 comenzó el parto. Nanny se involucró con él e incluso se la pasaba dándole órdenes a las enfermeras y al doctor, güey. Tenía todos en chinga, güey. Como buena señora. Melvina, que era una mujer pequeña y apenas podía caminar en los últimos meses, traía dislocada la cadera durante los últimos meses de embarazo, tuvo un parto increíblemente doloroso y tardado. Éter tuvo que ser administrado constantemente para poder calmar a la futura madre.
A gusto.
Sí. Y eventualmente dio a luz. El segundo nieto Nanny había nacido. Y como Melvina estaba casi inconsciente por las copiosas cantidades de éter y pérdida de sangre que había sufrido, fue la primera que lo cargó, se lo dieron a la abuela. Después de que el doctor pues había revisado y hacen todo eso. Pero a los pocos minutos de sostenerlo en sus brazos, comenzó a gritar por ayuda. Cuando el doctor y las enfermeras lo revisaron, el bebé no mostraba señales de vida.
No.
Después de examinarlo, determinaron que había muerto por falta de oxígeno a consecuencia de lo largo que había sido el parto. O sea, duró todo el día, güey, casi el parto.
No mames.
A la mañana siguiente, Melvina, su esposo Mousy y su hermana Florine regresaron a casa. Fue aún dentro de su estupor de medicamentos que le confesó a su hermana que había tenido un extraño sueño. Había visto a su mamá...
Que le daba vena, mijo.
La madre...
Soñó que había visto a su mamá introducir una aguja para el cabello en la mollera del recién nacido. ¿Te acuerdas el episodio de las agujas? Sí. Pues traía una en la mollera, aquí arribita de la cabeza.
¿El bebecín?
Sí, o sea, como Nanny. Es que la abuela agarró al niño y le perforó la mollera con una aguja.
Cuando escuchó esto, Florine le confirmó a su hermana que no solo le creía y creía que era capaz Nanny de hacer eso, sino que cuando ella entró al cuarto después de que el bebé había fallecido, Nanny estaba jugando con un alfiler, haciéndolo bailar entre sus dedos. Las dos hermanas no tenían una sola duda de que Nanny había asesinado al recién nacido y no estaban equivocadas. Nanny había decidido que Melvina, su hija y la mujer por la que viviría sus fantasías indirectamente, no podía cometer el mismo error que ella había cometido de embarazarse tan rápido y sin haber vivido.
Es una chinga, güey.
Claro, y ella...
O sea... Neta, güey.
Pues claro que sí. Y parte de ella entiendo, o sea, está mal que haya matado al bebé.
Sí, culerísimo.
Pero entiendo la frustración de Nanny, que ella decía, es que mi hija no tiene opción, güey. O sea, estos güeyes llegan y te embarazan y te embarazan y te embarazan y no tenemos decisión sobre nuestros cuerpos, ¿no? La forma en que resolvió eso está de la chingada.
Ajá. Sí,
pero entiendo la de dónde viene esa frustración de Nanny más en esos tiempos. Sigue sucediendo, güey, pero esos tiempos era como que le toman de la norma, güey. Pero esta fue la forma en que Nanny decidió tirarle paro a su
porque,
hija.
Porque, digo, tirarle paro tampoco dejó que ella decidiera.
No, exacto. O sea, no, está mal. Nomás entiendo la...
Sí.
La mentalidad. No es más, no la justifico.
No.
Entonces, ahí es donde decidió ella quitarle esa carga de tener que pasar por lo que ella pasó. Pero como tú dices, no le preguntó a Melvina. Con esta acción, Nanny perdió no solo a su segundo nieto, sino que a sus dos hijas, quienes ahora la veían como el monstruo que era. Nanny tomó esto como una falta de respeto y humildad de parte de su hija, a quien ella consideraba no apreciaba lo que había hecho por ella.
Estoy haciendo un favor.
Ajá.
O sea, todavía tenía ese sentimiento de...
Sí.
Güey, me debes.
Me la debes.
No mames.
Y va a crecer, ahorita se pone más cabrón.
Es que no entiendes por qué todavía no eres madre.
Es que no entiendes por qué no has matado a tus propios hijos.
Sí, ajá. O sea, apenas has perdido uno, yo perdí dos. Y por perdí les di avena.
En mal estado.
Yo te hice, yo te puedo deshacer y puedes hacer a tus hijos, cabrón. Así que un día que Melvina dejó al pequeño Robert en casa de sus bisabuelos, Nanny decidió enseñarle una lección, justo por lo que tú dices. Preparó uno de sus postres con el ingrediente secreto amor, no, arsénico, añadido en ellos y luego, como buena abuelita, le dio las galletas a su nieto. Durante el transcurso del día, le dio veneno poco a poco al morrillo, envenenándolo y duró todo el día, güey, hasta que a la mañana siguiente el pequeño Robert había muerto a mediados de 1945, güey. Todo por enseñarle una lección a su propia hija.
Se abuela, esta galleta no pega.
¿Cómo si yo ya llevo 4 días
de viaje? Y de repente, tú, 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 tú.
Ah, güey.
Melvina y Florín no tenían dudas de que su madre era una asesina, güey, pero no tenían pruebas. Y sabían que en cualquier momento aparecería otra víctima, güey. Ahí ya se fueron a la chingada de la casa, güey. Y de hecho no pasó mucho tiempo para que esto se cumpliera, güey. Frank se había vuelto violento con Nanny, parte por su depresión al no haber podido ir a la guerra y ser una decepción en los ojos de todo el pueblo. Es que sí, en la guerra mundial, mucha gente, los que trabajaban en textiles y maquilas, no los dejaron irse a la guerra porque necesitaban estar produciendo, ¿no?
Exacto.
Pero a los ojos de la gente que hermanos se fueron a la guerra, hijos y todo, lo vean como cobardes.
Eras débil, eras cobarde, güey.
Ajá, entonces.
Eras porque también muchos de las fábricas sí se fueron, pero casi siempre se iban a los más jóvenes. Uh-huh. Y los reemplazaban con mujeres. Entonces también te estaba todo el pedo del machismo acá de, no, pues es que te quedaste a trabajar con las mujeres en vez de irte a la guerra, güey.
Sí. Y no eran su opción, o sea, no era Frank, él quería ir a la guerra, güey, pero no lo dejaron. Pero aún así, pues él estaba todo deprimido porque iba al bar de siempre y todos los pocos compas que quedaban le dieron la espalda. Todo el pueblo le decía, pinche vato, ¿por qué no estás peleando y muriéndote como nuestros hijos? Ajá. Entonces Frank cayó en una depresión culerísima. Pero esta frustración los acaba con su esposa.
El sueño americano.
Así que Nanny decidió hacer lo que mejor hacía. Cocinar.
Ah, yo pensé que matar.
¿Eh? Pues sí.
Sí.
Cocinar.
Cocinar.
Wink, wink. Wink, wink.
Guiño, guiño. Es que acuérdate que la mejor manera de llegarle al corazón del hombre es por el estómago.
Por el estómago.
O sea, aquí es para parar el corazón del hombre, güey.
Pero había un problema. Frank tenía mucho tiempo que no llegaba a comer a la casa. Ya ves que se había estado sus 3 días. Ahora era nunca llegaba. Hoy cuando llegaba en pedo y no comía. Y su plan B de Nanny, envenenar su pisto, era imposible porque ella misma había sacado todo el alcohol de la casa. Entonces no había pisto en la casa. O por lo menos sí había, pero Nanny no sabía dónde chingado lo tenía el güey, porque siempre se empedaba, no importa qué. Pero luego el destino intervino. Después de una pelea donde Frank salió molesto de la casa para irse a pistear al bar, Nanny salió a su jardín a llorar. Era su escape, güey. Tenía un jardín hermoso. Fue ahí donde descubrió que alguien había hecho un agujero debajo de sus preciosos rosales. Su descontento por ese vandalismo se transformó en una bendición cuando descubrió que había sido Frank quien había hecho el agujero y dentro del mismo encontró lo que necesitaba para completar su plan. El escondite del pisto de su próximo ex esposo. Ahí guardaba su moonshine. Porque en este tiempo era el moonshine. Que okay. Es como...
Es aguardiente, güey.
Es un aguardiente así, hecho como sea, güey. En el pinche...
El Viva Villa, ¿no?
Sí. De hecho, lo cocinaban pues de noche para que no se viera el humo y todo. Desde la prohibición por esa moonshine. Porque lo hacían bajo la luz de la luna.
Órale.
Pero este es el Viva Villa ni siquiera con etiqueta, güey. Te lo venden en un frasco. Frank fue encontrado muerto al día siguiente justo frente al rosal. Y la policía y el doctor determinaron que la causa de muerte había sido la ingesta de toda una botella completa de mal moonshine. Eso era común, ¿no? Y se acabó.
Sí, si la avena te mata, también el alcohol, güey.
Sí, o sea, está más pelada, ¿no?
Y mal moonshine. Imagínate tomarte un litro de Viva Villa solo. Y ya toda pasó. La escena del crimen coincidía con sus teorías, güey, la neta. Lo que no sabían es que Nanny había vaciado y lavado la botella antes de regresarla al lado de su ahora esposo muerto, deshaciéndose de la evidencia y haciendo parecer que se acabó toda la botella cuando fueron unos tragos lo que lo mató.
Lo que tenía que tomarse, le quitó la botella la,
y no lo reportó hasta el día siguiente.
Se la dio y dijo, mira.
Pues de nuevo.
Aquí está este güey que llegó pedo.
Ajá, y como era el pedo del y a todo el mundo le caían los huevos, nadie le hizo pedo. De nuevo, Nanny recibió el apoyo de toda la comunidad que no sentía ningún respeto por el ebrio de Frank. Y además, Nanny se topó con la agradable sorpresa de que él había sacado una póliza de seguro que por primera vez en su vida la sacó de la pobreza.
Oh, qué
fue happy accident, totalmente. Happy accident. Y creo que también a Nanny le gustaban estas cosas donde se le moría a alguien y todo el mundo era, ay, pobrecita.
Que le tuvieran compasión, ¿no?
Sí, y porque ella siempre la habían, por ejemplo, cuando mató a la suegra, pues ella estuvo ahí por semanas cuidándola en lo que le iba envenenando poco a poco y la suegra se iba muriendo poco a poco. Todo el mundo la veía como, mira, pobrecita sacrificada y cuidando a la suegra cuando ni siquiera tiene que, su esposo la dejó. Entonces ella siempre terminó. Era buenísima para manipularla, cómo la veía la gente. Okay. De nuevo, Nanny era libre y ahora tenía dinero para continuar su eterna búsqueda por su fantasía romántica. Compró un terreno de 10 hectáreas en las afueras rurales de Jacksonville, ahí en Alabama. rentaba parte del mismo terreno para la siembra, de la cual ella recibía una buena renta, y se construyó una pequeña casa que llenó de libros y revistas de romance, y por fin tenía casi todo lo que quería. Con la excepción de una familia, ya que todos le habían dado la espalda. Y por supuesto, un caballero que la cortejara. Regresó a casar a su hombre perfecto utilizando el clasificado, mandando cartas, fotos y repostería a todos los que ella percibiera que tenían un potencial. Uno de estos hombres era Arlie Lanning, residente de Lexington en el estado de North Carolina. 2 años después de la muerte de Frank, Nanny estaba de nuevo en el juego y subió a un tren a visitar a Lanning. 4 días después de conocerlo, decidieron casarse.
Wow, cada vez le toma menos tiempo.
Todo de buena madre, sí. Todo parece, pues que nunca sabes cuándo te vas a comer avena y vas a valer verga, güey. Sí, la vida es YOLO, güey. YOLO. Sí, avena, YOLO. Casarte, YOLO. Todo parecía estar perfecto hasta que Nanny comenzó a sospechar de que él estaba haciéndole infiel. Formó una red de espías con otras mujeres del pueblo que le daban todo el chisme, güey. Y eventualmente confirmaron sus sospechas. La próxima vez que Lanning regresó a casa esperando su cena, solo encontró una nota que decía, y cito, salí de viaje, regreso pronto. Por salir de viaje, Nanny se refería a que se fue a Nueva York a tener sus propios amoríos y comprar ropa nueva.
Ok.
Sí, dijo, fuck it. ¿Tú vas a andar con tus chingueras? Yo también puedo. Okay. Let's have fun.
Hasta la verga, pinche perro.
Continuó haciendo esto constantemente, viajando a distintos puntos de los Estados Unidos, solo dejando notas para avisar que eventualmente regresaría. De hecho, al rato ya nomás ponía, y cito, regreso pronto, güey. Así nomás. Back soon. Este juego de Lanning siendo descubierto en infidelidad y Nanny yéndose de la ciudad para vengarse continuó por 5 años. Se hubieran puesto de acuerdo así, poliamor. Vamos a hacer esto, es más, y un trío, ¿no te gustaría? Pero falta de comunicación de parejas.
Simón.
Para 1952, Lanning comenzaba a echarle ganas a la relación. Algo que le ayudó fue que estaba pasando por un brote letal de influenza en Lexington y había como toque de queda.
Ah, claro.
Ah, huevo.
Pues estamos encerrados. ¿Qué más vamos a hacer más que pues,
echarle ganas a la relación?
Sí.
Aún así, parecía que las cosas estaban mejorando en el hogar de Lanning. Hasta que pasó la Navidad de 1952 y luego la de 1953. Y Nanny no sabía nada de sus hijas. Ni siquiera había recibido una carta de ellas ni de sus padres.
Tal vez será porque... ha matado a un chingo de gente.
Llevan 3 niños, ajá, de la familia nada más.
Sí.
Pues la depresión y oscuros humores regresaron y con ellos el pastel de higo que tenía un regusto amargo. Lanning amaneció muerto una mañana y los doctores lo atribuyeron al brote de influenza.
Güey, es que qué terribles diagnósticos.
Sí, güey, cabrón, ¿no?
Muchos médicos forenses no valían madre, güey.
No, güey.
No, pues hay un pastel al lado, se intoxicó con el pastel. Sí.
Hay un pastel al lado, se sentó en la verga.
¿Sabes qué?
Se lo cargó.
Su esposo se comió un pastel embrujado. Se le fue el fantasma a los huevos y le dio la gota y por eso se murió.
Sí, güey.
Échenle sal adentro de los párpados antes de enterrarlo para que no regrese como vampiro nada más, por favor. Van a ser 500 pesos de consulta. Antes de que su cuerpo estuviera enterrado, Nanny ya estaba intentando cobrar la aseguranza y quedarse con los bienes. El problema es que Lanning no había actualizado su testamento y la casa en la que vivían se la había dejado a su hermana menor. O sea, Lanning cuidaba a la mamá, a la hermana y a y tenía otra hermana, pero ya no la cuidaba. Pero la hermana también tuvo un pedo con su esposo. Entonces le había dejado originalmente las cosas de que si a él le pasara algo, la hermana quedara sin pedos.
Claro, chido.
Y no lo cambió. Entonces, para este tiempo, Nanny estaba viviendo junto con su suegra, que la había acogido después de la muerte de su hijo.
¿Otra vez?
Sí. O sea, pobrecita, mi hijo, y sí, y se dejó querer, ¿no? A pesar de la hospitalidad de su suegra y cuñada, Nanny no se tocó el corazón cuando se enteró que, aunque no podía quedarse con la casa, Lanning había sacado un seguro en caso de catástrofe que sería pagada a ella y no a la dueña de la casa. Como es de esperarse, la casa misteriosamente fue consumida en fuego y Nanny todavía tuvo el descaro de vivir 1 mes más con su suegra y cuñada, en lo que arreglaba todos sus asuntos y le pagaban todo antes de partir al
Wow.
Le quemó la casa y de hecho la cuñada.
La cuñada
se sintió mal y todo, pero dijo, no, pues no mames, o sea, ella tiene una casa en Alabama, tiene lana,
yo no tengo nada, güey. O sea, sorry que sé que era tu esposo, pero pues a mí de esa casa me...
Si no, sirve, me daste pastel de dinamita.
Prende la vela.
Con una trampa de oso de betún, así. ¡Mordida! ¡Mordida! Pero antes de partir a vivir su nueva vida, su suegra se enfermó. Nani la cuidó como buena nuera que era. Y en 1952...
Como buena nuera que no era.
Que no era.
Lo hizo bien. Sí.
Sí, lo hizo muy bien.
O sea, estuvo bien ejecutado, pero no estuvo chido, güey.
Estuvo chido. Acéptalo.
Pues falleció después de comer pies de higo. Nani se esperó al funeral y luego partió de regreso a Alabama, donde se enteró que su hermana Dovie, ahora de 30 años, estaba convaleciente con una enfermedad misteriosa. Le llaman withering disease. O sea, tenía algo que estaba haciéndola perder peso, ya no podía caminar, puede haber sido tuberculosis. Polio. No.
Gripa.
Sí, gripa, avena de nada, tres días. Rica, no, sí, cualquier cosa, pero el punto es de que tenía ya hace meses, se empezó a decaer. Leucemia puede ser algo que todavía ni descubrían. El punto es que así estaba. Entonces, le quemó la casa a la nuera, a la cuñada, mató a la suegra y luego se regresó y se entera que su hermana se está muriendo. Nani la cuidó.
Y llega y dice, ¿qué? ¿Me la ganaron?
No mames. Pues,
Nani la cuidó, pero una semana después su hermanita falleció. Este es probablemente el único asesinato que cometió Nani, cuyas intenciones no eran egoístas. O quizás solo eso es lo que parece. O sea, si la mató...
Estaba sufriendo mucho.
Dijo, estaba sufriendo. Mi hermana tiene 30 años, ya perdió como 15 kilos en días.
Levantó el bebedero así del piso y rompió la ventana y se escapó.
Le dio unas galletitas. Mira, es calle eutanasia. Ahí está.
Y o sea, sí fue eutanasia, pero aquí yo sospecho un poco que
pero había... Pero el pay estaba delicioso.
Un momento... No, un motivo alterno, güey, que era en el funeral de la hermana, güey, vio por primera vez a su familia de nuevo en años, güey.
Ah, fuck.
Entonces, okay. Creo que fue las dos, ¿no? La mato para que no sufra y al mismo tiempo voy a recibir el amor de mi familia que no tengo, güey, como lo he recibido de extraños cuando mato a otras personas.
Mi gente, mi familia no me quiere porque mato gente. ¿Cómo le hago para que me quieran otra vez? Ya sé, voy a matar a alguien más de mi familia.
Pero con buenas intenciones. Pero alguien faltaba, güey. James Hazel, su padrastro. Su némesis había fallecido.
Se lo ganaron.
Sí. Yes. De hecho,
se lo ganaron, güey.
La persona en la que seguramente pensaba cada vez que asesinaba a alguien, güey. La perdición de su existencia, güey. El hombre que le robó su infancia y su vida también le había negado la satisfacción de venganza.
Fuck, güey.
Sin una manifestación viva a quien dirigir su furia, Nani perdió su pasión por vivir de nuevo.
Es que la escena así de... La típica escena de película o comedia romántica, así que están con alguien más y dice, te veo distante, estás pensando en alguien más, pero mientras está matando a alguien.
Es que no me asesinas como antes.
Toma este pie con dinamita. Hazel, que diga Diana. La granja donde creció se perdió al banco cuando se fue el padre. Nunca ganaron dinero con esa pinche granja. Y su madre Lou se fue a vivir con ella. Las dos viudas comenzaron a hacer una vida juntas. Lou no tenía idea que el resentimiento de su hija ahora no podía proyectar hacia su padrastro se transformaría en odio contra ella. Nani racionalizó que quizás la causante de todo el sufrimiento era su madre, que nunca tuvo el valor de confrontar a Hazel y defender a su hija.
No escogí nacer, mamá.
Yo ni te pedí nacer.
Que te casaras con ese güey. Y aparte, Hazel golpeaba a Nani, pero no tocaba a sus propias hijas. Y la mamá nunca intervino en esas cosas. O sea, también sí estaba culero. ¿Cómo hablamos? Esto es una historia de tiempos culeros con gente que todos estaban de la verga.
Yes.
Además, todos sus planes de vivir en una novela romántica ahora eran imposibles si tenía que vivir con su madre. Así que a los pocos meses de vivir juntas, Nani se convirtió de nuevo en el pináculo de la generosidad ante la gente del pueblo
cuando mostró una increíble resiliencia y buena actitud después de perder a su esposo, hermana, padre y ahora su madre en tan solo un par de años. También mató a su mamá, güey.
Y que nadie dijo así como que, oye, esto todo se les muere.
Pues, sí sospechaban.
Pero era así como que falta de respeto o algo así.
No, y también al mismo tiempo, si eran tiempos donde se moría gente a lo pendejo, güey.
Pues sí.
Era una combinación de los... Te aseguro que todo mundo medio ahí en los chismes, pero al mismo tiempo sí se moría gente bien cabrón por cualquier cosa.
Es que sí está sospechoso, ¿no? O sea, que se le muera a toda la gente, pero que su jardín esté bien vergas.
Es competente. Esta mujer es competente.
Sí, no, pero o sea, tío, sabe, o sea, mantener... Igual y los usaba de abono.
De abono, güey. Sí, güey.
Pero es que era lista. O sea, de repente la veías y decía, mi mamá está bien malita y todo. Y luego, oye, amiga, ¿quieres ir a pisar? No puedo, tengo que cuidar a mi mamá. Y le estaba dando pay para envenenarla. Entonces, durante un mes, todo el mundo era, ay, pobre Nani, su mamá se enfermó y ahí anda la pobre dándole comer y sufriendo porque está cuidando a su pobre suegra o a su pobre madre. Y los se morían. Entonces, al final, cuando era, pues, se murió, sí, ahí era fantasmas o tuberculosis o vampiros, ¿no?
Sí,
pero ella ahí estuvo cuidándola y pobrecita Nani, güey. Entonces, era muy, les digo, era muy buena para saber cómo manipular, cómo la veía la gente externamente. En 1953, Nani volvió a sus andadas. Se inscribió ahora en el Diamond Club, que era como un Tinder VIP, que costaba una mensualidad de $15 para pertenecer y tener acceso a una lista de potenciales pretendientes. Wow. Era como gente más nice.
Es como el Tinder Premium, ¿no? ¿Cómo se llama esa madre?
Tinder Premium, pues, Black sí, Diamond
no
Dogs.
Sé, güey, pero...
Pues son ilimitados super likes, ¿no? Algo así.
Algo así, Simón.
No sé.
Algo así es.
Algo así. Vamos a dejarlo en...
Tengo un chingo si no sé esa madre.
Qué bueno.
Qué bueno. Sus ojos cayeron en Richard Morton, un hombre adinerado de 60 años, oriundo de la ciudad de Kansas. Al poco tiempo de conocerse, Morton le propuso matrimonio y Nani se fue a vivir con él. Parecía ser que al fin había encontrado a su príncipe encantador. Hasta que gracias al chisme de las estilistas, Nani se enteró que estaba teniendo un amorío con una muchachita que podría ser su nieta. Así que a los 3 meses de estar casados, ella decidió que era tiempo de convertirse en una viuda de nuevo, con la ayuda de un pay de manzana con veneno para ratas. Muchos sospecharon de Nani y la misteriosa muerte de Morton había quedado en la voz del pueblo. Pero no habían pruebas y la verdad, la mayoría de las personas que lo conocieron vieron a Nani como una especie de heroína que se había deshecho de un pederasta.
Fuck. Oh,
entonces nadie dijo nada a final de cuentas. Ahí sí la gente dijo, what the fuck. Aparte está cambiando de estado, pero dijeron, esto estuvo muy raro. Pero al mismo tiempo dijeron, hey, si no le comprueban nada, no perdimos a nadie que valiera la pena, güey.
Al contrario, ¿no?
Ajá.
¿Qué digo? Creo que eso no justifica, pero...
No, claro. Nomás estoy diciendo lo que pasó en el pueblo.
Sí, sí, sí.
Sí.
En ese tiempo, sí. Era justificable, ¿no?
Con el equivalente a $20,000 de ahora en su bolsillo, cortesía de una póliza de vida que había sacado para Morton.
Nice.
Ahora sí, ya lo sacó antes de tiempo. Aprendió.
Claro, uno va aprendiendo sus errores.
Nani rápidamente regresó a casar. Para este punto se había dado cuenta de algo. Que llegando a cierta edad, y cito, la mayoría de los hombres que están disponibles en el mar de solteros eran o las rémoras o los tiburones. Cada cita que tenía salía más deprimida y convencida de que su príncipe azul y su casa con reja blanca nunca iba a suceder. Eso es hasta que conoció a Samuel II. Era un inspector de autopistas estatales de 59 años, honesto, trabajador, con dinero, y que daba sermones los domingos en la iglesia local. Era un preacher. Que pues ya desde ahí te dice...
Predicador.
Además, no fumaba, no tomaba y consideraba que decir malas palabras era una señal de falta de educación.
Pues qué pinche culo.
Sí.
Pinche mamón.
Estúpido, pendejo. Nani se enamoró de inmediato y en junio de 1953, un mes después de haber sepultado a Richard, se casó y comenzó su nueva vida en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Tulsa, donde fue la gran masacre de Black Wall Street.
Sí. Mira, algo que me llama la atención bien cabrón es de que, o sea, no hubo ningún momento en el que Nani confundiera sus pasteles de higo con un taser. ¿Verdad que no se puede confundir así tan fácil?
No está nada fácil.
No, no, perdón, digo, me estás diciendo.
El pastel era después del toque, güey.
Como una prueba fehaciente,
de que la que persevera alcanza, güey. Nani al fin era feliz, güey. Mm. Dos, le ayudaba a cocinar.
Solo le costó. ¿Cuántos asesinatos lleva hasta ahorita, güey?
La mitad lleva de su familia.
Tres maridos, dos hijas, un nieto.
¿Dos suegras?
Dos suegras. No mames.
Si le pasaba algo, se confesaba con su marido, ¿no?
Sí. Dos, le ayudaba a cocinar. Le encantaba ayudarle a cocinar ahí en la cocina, güey. Y aunque él era exigente en que le gustaba que la casa se mantuviera limpia, él ayudaba a que eso se mantuviera, güey. Entonces los dos...
Eso no era desordenado. No,
no, y combinaban los dos. O sea, los dos eran de que casa limpia, pero aparte le ayudaba. O sea, algo totalmente para ella así de que, ah, qué chingón, güey. No había violencia, no habían infidelidades ni secretos en su nueva relación. Pero tampoco había dinero. No porque no lo tuvieran, sino porque dos era un tacaño empedernido al grado de que Nani no podía prender el abanico de la casa hasta que, y cito, el calor fuera insoportable. Solo podían tener prendida una luz en el cuarto en el que estaban. Tenían que leer sus libros así. Si estaba en la sala, era toda la casa en total oscuridad y nomás un foquito donde pueda leer. Todas las puertas tenían que estar cerradas para mantener el calor cuando era tiempo de frío. No tenían tele porque dos no quería gastar en la luz. Y porque sea que lo que sale en la tele era pura porquería, güey.
Digo, no por justificarlo, pero pues, el güey creció en la crisis del 29, güey.
Sí. Sí, y se notaba. Y también era una combinación de crisis más
tacaño.
Más y predicador. Sí, porque él también justificaba todo con es que la tele es pura babosada del diablo, güey.
Y no decía groserías.
Ajá. Y no quería gastar luz. Y todos los aspectos de sus vidas se regían por un estricto régimen de horarios, güey. Incluyendo la hora de comer, dormir y tener sexo, güey. El cual se planeaba con meses de anticipación.
No, ma.
Y estaba marcado en el calendario, güey. Ahí junto con el cumpleaños de los nietos. Ajá. Ah, mira, el 23 vamos a coger. ¡Yay!
No, ma.
Quitándole toda la espontaneidad al asunto.
Sí, no, feo, güey.
Horrible, güey. Nani solo aguantó 3 meses con él, güey. Pero esta vez solo huyó. De regreso a Alabama. Parecería que dos se salvaría de la viuda negra, pero cometió un gravísimo error. Para convencerla de que regresara, le prometió poner todo el dinero que tenía en una sola cuenta compartida y que cambiaría su estricta forma de ser.
No lo haga, compa.
En su carta agregó que le dejaría poder tomar decisiones sobre el aspecto financiero del hogar, pero que él esperaba a cambio control equitativo sobre el tiempo de Nani, güey.
O sea, que digo, en teoría está chido, güey.
Está pagando por...
No, a lo que voy es de, digo, eso debería ser como que mínimo la base de una relación estable. Es decir, ok, güey, vamos a todo equitativo, así maneja este pedo. Pero sabiendo el pasado de Nani, es de, ya cagó el compa.
De hecho, Nani con esto tronó, güey. Tronó de nuevo. En esta carta estaba leyendo las palabras de su padrastro. El tú vas a hacer lo que yo diga, cuando yo diga y el tiempo que yo te diga. Así que decidió matar dos pájaros con un pay de queso. Hacer más dinero e indirectamente asesinar a su padrastro. Un placer que el destino le había negado. O sea, cuando notó ese... Así
lo proyectó.
Que, se proyectó.
Se lo imaginó.
Sí. Regresó a Tulsa... Inmediatamente fueron al banco.
La rola.
Inmediatamente fueron al banco donde dos cumplió con su palabra. Aprovechando que estaban ahí, Nani sacó un seguro de vida a su nombre sin que este güey se diera cuenta.
Estás ahí, güey. Digo, ¿cuántas veces no te ofrecen un seguro en el banco? Te marcan de repente. Ajá. Seguro de vida.
Hasta sin querer le estás diciendo, ¿quiere retirar más? No. ¿Quiere comprar un seguro? Sí, verga. ¿Por qué me cambiaron los botones? Chingada madre. Ya acabo de donarle a una donación que ni sé qué es.
Y Nani así, los del seguro. Ah, pásale, Nani, ¿cómo estás? Ya bien conocido.
Trae su tarjetita de que él te frecuente. A ver.
ya es gratis. Oiga, hay un 2x1 ahorita, Nani. Se le mueren 2 niños. Le pagamos como si fueran 3. Pero había un problema. Como les había contado, a dos le encantaba ayudar en la cocina. Esto hace imposible que Nani pudiera ponerle su ingrediente secreto a los postres. Siempre estaba ahí el cabrón en la cocina, güey. Así que tuvo que improvisar. Comenzó a ponerle arsénico al café de su esposo todas las noches. Pero tenía que tener cuidado de usar solo un poco para que no lo fuera a detectar. Súper amargo, güey. Aparte, todo mundo que toma café, sabes cuando tu café sabe diferente.
Algo diferente.
Entonces tuvo que ser gradual.
Esto ocasionó que el envenenamiento tardara meses. En septiembre, Doss finalmente tuvo que ser hospitalizado por dolores y espasmos estomacales. El gastroenterólogo Schwelbing, el doctor Schwelbing, lo tuvo internado por 23 días hasta que logró controlar el problema, mas no logró diagnosticar la enfermedad. Mm. El mismo día que Doss regresó a casa del hospital, Nanny le dio su café con dosis extra de arsénico y luego se sentó a leer sus novelas mientras intentaba ignorar los gritos de agonía de su próximo ex esposo. Ay, güey. O sea, saliendo del hospital dijo, ya, fuck it. Fuck it, all in.
Chéngueselo, cabrón. Ajá. Con convulsión Scott. Chingate que te lo tomes, cabrón.
Es para que crezcas.
Y Nanny se hubiera salido con la suya de nuevo si no hubiese sido por el metiche del Dr. Schwelbing. Él estaba convencido de que no tenía sentido que su paciente hubiese muerto tan impredeciblemente después de dejar su cuidado. Se dijo, no, güey. No, cuando salió de aquí, ¿estaba bien?
Sí, estrictamente. Le puse dieta estricta, nada de avena, todo chido.
Le exorcizamos los tanates. Le dimos romero para que se le quitara la licantropía. Nomás en caso de... No estoy diciendo que era hombre lobo. Nomás estamos...
Le receté unos Marlboros rojos.
Le froté un huevo en el cuerpo.
¿En el huevo?
En el huevo. Y
se me puso negro. Se fue de aquí.
Se fue de aquí quemando sus hierbitas, güey, hasta la casa. Todo estaba perfecto. Entonces, sabiendo que no le iban a dar permiso para practicar una autopsia, porque él no tenía que ver con el caso. Ajá. Y aparte los otros doctores habían dicho que se murió de lo que tenía antes, ¿no? El doctor hizo algo brillante, güey. Se presentó en el funeral de Doss y frente a todos los dolientes, le pidió permiso a Nanny de hacer una autopsia y le dijo que él creía que lo que había matado a su esposo podría ser un contaminante ambiental que podría poner en peligro a toda la comunidad y toda la ciudad.
¡Ah, cabrón! ¡Nice!
Ajá. Entonces ahí estaba todo el mundo escuchando esto y pues Nanny así que, ¡ay, toda buena!
Presión social.
Ajá. Sí, güey. Y obviamente él sabía que ni de pedo, güey.
Estaba en el Kiss Cam del...
El equivalente a pedirle matrimonio a alguien en un lugar público.
No lo pues, haga, compa.
Intentando mantener las apariencias, no le quedó otra. Y Nanny accedió y firmó el permiso ahí mismo. Traía los papeles y todo, el nice. Doctor. Pues, en cuanto le dijo que Simón, mire, y de hecho aquí traigo los papeles. Y ella así, que hijo de tu pinche madre. Pero bueno, güey.
Ah, sí, claro, mire, gracias por su ayuda. Aquí le va un pastelito.
Cuando el doctor Schwelbing condujo la autopsia, güey, y sus sospechas fueron confirmadas. Doss había sido envenenado. En chinga le dijo a la policía. Nanny fue arrestada el mismo día. Antes de ser llevada a la estación, tomó varias de sus revistas y libros de romance. A que vean, todavía tenía como este comportamiento de niña. A pesar que ya era una viejita. En la comisaría no confesaba a nada. O sea, le preguntaban esto y otro y hasta se portaba como abuelita, güey. Era de, ay, mijo, ¿tú crees que yo sería capaz de matar a un hombre? Y empezaba con el giggling. Y luego, ay, ¿sí crees que yo podría hacer eso? Ay, no, ya quisiera librarme de mi esposo.
Uno como quiera, pero las criaturas.
Sí. Así estaba. Constantemente, güey. Y entonces se reía ominosamente antes de contestar lo que fuese y terminando de contestar, güey. Y es cuando se ganó el mote de The Giggling Granny. También cuando hay fotos de cuando la sacaron arrestada, se reía. Y volteaba las cámaras toda creepy, güey. No fue hasta que el agente especial Ray Page entró al cuarto del interrogatorio, güey, que ahí iban horas y no la podían hacer decir nada, güey. Y Ray Page, bien cabrón, güey, porque cuando supo el pedo, él fue y se puso a investigar bien cabrón toda la historia de Nanny y es donde dijo, no mames, o sea, esto no es un incidente aislado, güey. Entonces entra Ray Page al cuarto interrogatorio, güey. Le quitó la... porque aparte le preguntaban y ya seguía leyendo, güey. Entonces él llegó, le quitó la revista de las manos gentilmente y le dijo, y cito, Nanny, ¿crees en fantasmas? Esto hizo que la Giggling Granny, güey, la sacó como que de pedo, güey, y le empezó a ponerle atención, güey. Y Page continuó, le dijo, y cito, Después de varios años de hacer mi trabajo, comienzas a creer en ellos. Pero no embrujan lugares, embrujan a las personas. He conocido a mucha gente embrujada en mi trabajo. ¿Cuántos esposos has enterrado, Nanny? ¿Cuántos fantasmas están en este cuarto en este momento? Después de esa elocuente analogía, Nanny confesó y citó. Le dijo, ¿está bien? Está bien. Le puso veneno de ratas en su café. Así. Con eso. Y con esto, hermosa cosa, las décadas de asesinatos de la Giggling Granny concluyeron.
Ah, yo pensé que le iban a dejar libre, güey.
No, no, no. Pues confesó ahí perfectamente todo.
Porque chingón, güey.
Qué chingón, sí. Así.
Muy poético, ¿no? Es como una película de Robin Williams, güey. Siempre saca algo así bien cabrón, ¿no? Así. Una reflexión bien cabrona de la vida.
No güey. Es tu culpa. No es tu culpa.
Ese sí no está bien.
Ay, güey, sí. Oh, Captain, my Captain.
Sí, sí está bien, cabrón.
Nanny Dross fue enjuiciada.
Nanny Dross, güey.
Nanny Dross.
Perturba. No, güey. Nanny Dross, güey.
Nanny Dross.
Mi nuevo libro, Luna de
Mi nuevo pastel de higos.
Perturbante.
Número 6.
Pero será fantasma. No, no me sale.
No, a mí tampoco.
Pero así lo escucho en mi cabeza. Nanny Dross fue enjuiciada el 17 de mayo de 1955 solo por el asesinato de Dross, de su último esposo.
Ajá, de Samuel.
A pesar de que tenían evidencia para comprobarle todos los demás asesinatos, legalmente era más práctico solo atribuirle este crimen porque sabían que con este solo
ya le
daban el máximo. Ajá. Entonces no tenía caso que se pudiera escapar por falta de evidencia del otro. Y de hecho le comprobaron todos menos el de sus dos hijas, porque sabían que fue ella, pero por respeto no exhumaron los cuerpos. Aparte que ya tenían muchísimo bajo tierra y no había mucha evidencia que ellos iban a poder encontrar.
Sí, lo estaban chiquitos.
Porque fue hace mucho, sí. Entonces, pero se sabe que fue absolutamente todo. Fue encontrada culpable y sentenciada a pasar toda su vida en prisión. Solo se salvó de la silla eléctrica porque el juez consideró que mandar a una abuelita y mujer a freír no era lo correcto. Se salvó por ser mujer.
Le regaló un pay al juez.
Sí, mira, si fuera un horno, tal vez. Pero no están en Alemania en esa época, entonces no aplicaba tampoco.
Sí. Mira, señora, le vamos a poner dos hijos, los niños ahí. Y usted se va a meter al horno y los niños le van a cerrar la puerta. Esa es mi sentencia. Caso cerrado.
Un chingo de migajas haciendo el camino.
Huevo.
Fueron... sus dos hijas, hijos.
Ajá.
Luego fue...
los dos hijos de la hija.
Ajá. Y luego fueron tres esposos.
Tres esposos y el Samuel.
Tres esposos, dos suegras, la mamá. Fueron como 11.
No, sí fueron cuatro esposos, ¿no?
¿Cuatro?
Cuatro.
Ajá.
Cuatro.
Con Samuel dos fueron cuatro ya.
Su mamá, su suegra, una de sus suegras.
No mames.
Sí, se llevó varios, ¿no? Entre las patas.
Un chingo. Y esta no es la viuda negra que del hospital que mata gente porque están convalecientes. No, ella mataba Ángel por... sí, Ángel de la Muerte, perdón. Y no era viuda negra de lana, güey. No, nomás al último fue cuando... y de todas maneras
sí, fue cuando se dio cuenta de... ah, puedo monetizar mi hobby.
Suscríbete. Hey, si quieren que mate a mi vato, ahí está mi Patreon. Suscríbanse, tengo camisetas.
La autopsia está en el exclusivo.
Y si suscriben al nivel más alto, les doy la receta de mi pie. Suscriban, síganme. ¡Nanitos!
Sus planes así firmados.
Y ahora bien, se dice que Charlie, el primer esposo, fue el único de este esposo de Nanny que sobrevivió a la viuda negra.
Ah, no, entonces sí fueron tres esposos.
Sí, porque el primero no.
Ah, perdón, sí, es cierto. Sí.
Sí, yo pensé que al primero también se lo había llevado.
No, se chingó a la suegra.
Ajá, sí, mo.
Sí, el primero fue el que huyó después de que vio los ojos de tiburón.
Fue el único, de todos los demás se los echó. Pero cuando la evidencia fue recolectada para su caso, la policía se enteró que tenía decenas de cartas con prospectos ya planeados para futuras víctimas.
O sea, no, se iba a continuar.
Si no lo hubieran agarrado con dos, ya tenía el que sigue. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. No hubiera parado. No hubiera parado.
El doctor Schwelby en su máquina del misterio, ¿no?
Estuvo bien verga.
Pues Nani 2 murió el...
Pero que digo, me impresiona que sea más organizada que todos nosotros juntos, güey.
Totalmente.
Tenía cabrón. Planeado futuro todo bien, cabrón. ¿Sí?
A sus 55 años todavía.
Cabrón, no sé si
Nani 2 murió el 2 de junio de 1965. De leucemia. Ajá. Es que escribe leucemia. Leucemia. Completamente sola en una cama de hospital. Donde
o sea, tenía ya... 60 años, güey. Ni siquiera. Ajá. Yo me imagino que había durado.
Donde ninguno de su familia volvió a visitarla.
¿Y a qué edad la agarraron?
55.
Ah, o sea que nomás duró cinco
años. Cinco años en la cárcel.
Sí, exactamente.
Eran suficientes.
Sí, en el 50... No, 10 años.
El veneno del encierro.
55 entró y en el 65 se murió.
O sea, ¿la agarraron a los 50 años? Ajá. Duró, no mames.
Sí. Y se murió en el 65. Está... Duró 10 años de cárcel y luego se murió. Y pues su condena más cabrona fue que no volvió a ver a su familia. Terminó sola.
No pudo matar a su padrastro.
Sí. Esa fue la historia de The Giggling Granny. En Nanny Dos.
Una historia
perturbada.
De...
Número 1. Mes de mayo.
Esa es nuestra primer madre que mata.
Sí, esta es nuestra versión de mujeres asesinas de Televisa, güey.
Soy Nanny, soy mujer y soy asesina.
Estas son mamás.
Ok.
Tiene de todas. Uh-huh. Escogí así de el requisito de que eran mamás.
Ok. Muy bien.
Para que cuente, porque es mayo. Las estamos celebrando ustedes, las jefecitas, las mamás.
Las chidas.
Las que nos hacen las los chidas. Pies y pasteles y no tienen arsénico. Gracias, mamá, por eso. Gracias.
Sí.
Porque después de llenar su jardín de líquido plateado, su jardín nuevo, porque abrí un Hecha Sketch, ese que pintas plateado, lo abrí para ver de qué estaba hecho. Está hecho de un polvo plateado que estoy seguro que me causó algún daño pulmonar y cerebral. Y pinté todo el pasto y la alfombra nueva llena de huellas plateadas y mi mamá tuvo un breakdown y no me mató.
Mira.
Y estaba en todo su derecho. Estabas en todo tu derecho, madre.
O sea, no solo... O sea, ni siquiera fue para darte un zape, mucho menos para enterrarte una alfiler en la mollera, güey. O sea,
no. Fue de esos breakdowns de... Y luego no la vi por como 2 horas. Ajá. Y de niño pues, no, me puso a limpiar, obviamente.
Maldiciendo,
todo.
Maldiciendo, ¿no?
Pero yo sé que estaba así de que... O sea, hay un bonito el pasto plateado, güey.
O sea, huevo que sí, güey.
Parecía Terminator, güey. Sí.
El Badia echando sacar el spray con Mad Max.
¡Witness me!
Ay, no, pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Yo soy @ningúneduardo.
Ahí me encuentran como @MarioLópezCapi.
Ahí me encuentran como El Badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Abrahadabra. Y esa fue la historia de Nani 2. Nani Borresan.
Nani.
Hubiera sido un capítulo muy diferente si fuera japonesa.
Lolo-san. Nani. Nani. Sí, pues bueno.
Así le decía, ¿no? Todas sus víctimas antes de morir.
Ajá. Nani.
Y nada más se reía.
¿Por qué sabe raro este pay de manzana? Nani. ¿Qué fue? Esta es la primera de cuatro que vamos a tocar. Esta no es la más hardcore. Eso sí les advierto.
No, mames.
Aquí empezamos, pero creo pues que es...
Creo
es,
que más bien era paciente, ¿no? Más que hardcore.
La mayoría de las mujeres asesinas en serie, por eso están tan cabronas y por eso les debes de tener más miedo que a cualquier tipo sádico. Son pacientes, nadie sospecha de ellas, tienen todo el tiempo del mundo. Así son desde las Ángeles de la Muerte... Hasta las viudas negras es de poco a poquito. Poco a poquito. Entonces no hay... Ajá. Entonces hay que tener cuidado con la mamá. Cuídenlas, regálenles algo. Este es el primero. Acuérdense que para cuando vaya a salir el segundo episodio de este mes, ya se les pasó el Día de las Madres. Ya así la cagaron. Entonces recuerden.
¿Estás bien, morro?
No. Ya no sabes qué regalarle a tu mamá, ¿verdad?
Sí, ya no. Unas plantitas, yo creo.
Sí.
Me gusta la jardinería.
Te coma su pay.
Y a mi mujer también unas plantitas.
Pero también está padre porque vamos a examinar. Son cuatro personas y las cuatro mujeres tienen no solo modus operandi, pero motivos increíblemente diferentes. Uh-huh. Y eso es lo que también las hace muy difíciles de como meter en un rango, en un perfil. Que los hombres, pues, por ejemplo, desorganizado, organizado, así. Las mujeres, va a ser, cada una tienen razones muy diferentes de por qué hacen lo que hacen. Pero a final de cuentas, qué pinche miedo.
Sí. Yo creo que podemos frenar esto, insistiendo en que las compañías que hacen pantalones para mujeres les pongan bolsillos grandes.
A ver, bolsillos grandes, compañías. De nuestra parte, llega temprano, no la dejes con el Jesús en la boca. Fácil. Y sécate el pelo antes de dormir. No te va a pasar nada si te... Pero que se duerma tranquila tu madre. Sécate el pelo antes de dormir.
Sí, creo que con eso.
Y el prepucio es importante.
Sí, le soplas.
Que se infle tantito así. Como globo.
Si logras hacer ese ruido, quiere decir que has logrado, que has destapado el sueño de millones de hombres. Saben por qué me refiero, a qué me refiero.
Voy a intentarlo.
No, pues feliz de las madres.
Ay, ay, como si no lo hubieras intentado.
Pues nunca lo he podido llenar de aire, güey. Primero tendría que llenar de aire.
A eso me refiero. El día que logres hacer eso, yoga, borre. Yoga es la clave.
O una bomba de aire. Así unos dos y luego ya.
¿Y si truena?
Pues probablemente algo tronará adentro, pero afuera va a sonar demasiado divertido, güey.
Eso sí.
Para perdérnoslo.
Eso sí.
¿Así los quedan sus madres? Ok.
No, mi mamá no escucha esto y qué bueno.
Ah, gracias, mamá, por no escuchar esto también. Tú.
De regalo le estamos dando motivos para que escuchen todavía menos contenido.
Se crean, las queremos, las amamos, madres nuestras, madres de todos. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Macabroso.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro